¿Qué plan? ¿Qué se ordenó aún desde antes de la fundación del mundo? Y a Dios nada lo toma por sorpresa. Y este Emmanuel, que es Dios con nosotros, ya vino. Y vimos su gloria, dice Juan, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y vino no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y fue a la cruz, y él llevó en su cuerpo nuestros pecados. Y consumó la salvación. Bien dijo el apóstol Pedro, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. No hay. Tomás le preguntó a Jesús, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le estaba hablando de que en la casa de su padre muchas moradas hay. Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero en esta dádiva de Dios se han unido muchos aspectos de la grandeza de nuestro Señor. Y quisiera en esta noche, en los breves minutos que tenemos por delante, pero no aprovechar para hablar de los mensajes de dos personajes. Vamos a escuchar de ellos su sentir con respecto a esta obra de salvación. Quedan plasmados ahí en la Biblia como un testimonio de la respuesta de dos individuos a la obra del Señor a través de dar a su propio Hijo. Tenemos otros personajes que los vemos actuar, es decir, hacer. Tenemos pastores que dejaron todo y fueron a ver lo que había acontecido y después hablaron a otros. Tenemos a unos magos que vinieron desde Oriente y dejaron todo y usaron de su dinero y vinieron a buscar al rey de los judíos. No se nos menciona la Biblia mucho que ellos dijeron, ¿no? Solamente, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y cuando llegaron para adorarle, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero tenemos dos personajes que hablaron. El primero de ellos, una joven llamada María. Ella no esperaba la visita del ángel. Ella se había desposado con un varón de la tribu de Judá, se llamaba José, de la casa de David. Y entrando, dice la Biblia, el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, pues no conozco varón? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel del Señor se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth, su parienta. Ella tenía 6 meses, Elizabeth, de que en su vientre se había concebido un niño llamado Juan, que sería en el futuro Juan el Bautista. Y también había sido un milagro que una mujer anciana, que era estéril, haya concebido hijo en su vejez. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Lucas 1:42, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Eso no se lo dijo el ángel, se lo dijo Elizabeth. Bendita entre las mujeres, porque sería una bendición ser la mujer que llevaría en su cuerpo al Dios encarnado. Y bendito el fruto de tu vientre, sin duda que sí. ¿Por qué me concede esto a mí? ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Elizabeth, a días de que este Señor ha sido concebido en el vientre de María, ella le llama Señor. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho por parte del Señor. Es bienaventurado, hermanos, creer en las promesas de Dios. Realmente nosotros no somos nada, nosotros no hacemos nada, sencillamente descansar en sus promesas. Pero aún ni siquiera eso lo hacemos bien. La incredulidad es falta de confianza en lo que Dios ha dicho. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. El justo vive por la fe. Lo que nos sostiene, con ganas o sin ganas, con fuerzas o sin fuerzas, es la seguridad de las promesas de Dios. Y que Él es un Dios real, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le ha. Y que es galardonador de los que le buscan. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María, y ahí vienen las palabras que mencionaba yo, que María dijo. ¿Qué dijo María? María dijo: engrandece mi alma al Señor. ¿Quién es el Señor, María? ¿A qué Señor te refieres? Ella se refería al Señor que le había concedido este privilegio, pero hace unos instantes Elizabeth le llama Señor al bebé que está en el vientre de ella. O sea que es Señor el que le concedió a María tan grande privilegio, pero es Señor el que está en su vientre también. ¿Dos señores? Sí, dos señores. Un solo Dios. En nuestro caso creemos en tres señores. Un solo Dios. Tres personas. Engrandece mi alma al Señor. Lo magnifica al Señor. ¿Por qué, María? Y bueno, amados hermanos, el propósito de esta ocasión al meditar en esto es que nos demos cuenta que la primera Navidad, si podemos llamarle así, produjo palabras de alabanza, de gratitud, en aquellos que fueron beneficiados, fueron bendecidos directamente a través de la obra del Señor. No pudieron contener sus palabras. Este es un tiempo, amados hermanos, para hablar y expresar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Aún en medio de nuestros hogares o en nuestros vínculos, oh, que Dios nos conceda engrandecer al Señor, que nuestra alma le engrandezca. No estemos afanados por el regalo o porque que a ver si me quedó bueno el pavo, me quedó buena la pierna o a ver que traigo un hambre, que muchas cosas rompen el propósito por el cual nos reunimos en este día. Y cabe mencionar que la realidad del Señor es, en nuestras vidas debe ser todo el año. Ni siquiera un servicio de Navidad ya es algo que atrae a muchos. Todavía recuerdo cuando se decía de aquellos cristianos que van a la iglesia solamente en Navidad y en Resurrección. Pues hoy en día ni siquiera eso. Y va a cenar algo, gracias a Dios. Pero algo que es más sublime: nuestro Señor nació y murió y resucitó. Engrandece mi alma al Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. El Señor es Dios y es su Salvador. El Señor que estaba en su vientre también es Dios y también es su Salvador. María misma reconoció al bebé que tenía en su vientre como el Señor, como Dios y como su Salvador. María misma necesitaba de Cristo. Pero lo que ella enfatiza, y lo que se enfatiza en este cántico o este magnificado, en estas expresiones de gozo y de promesas de parte de María, es cómo el Señor exalta a los humildes. Ha mirado la bajeza, dice el versículo 48, porque ha mirado la bajeza de su siervo. Oh, María no estaba enorgullecida porque ahora ella era la madre del Mesías. No vino con Elizabeth y le dijo, hazte para allá, por favor, porque bien siento como que me quitas el aire. Ay, no. Ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, y lo reconoce ella, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Esta era una jovencita que razonaba, sabía lo que estaba pasando. Me refiero a, si esto es real, así como Dios ha dicho, esto va a trascender, se está cumpliendo. Ella estaba convencida de que el niño en su vientre era lo que el ángel había dicho, lo que Dios había dicho a través del ángel. Versículo 49, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. María era una jovencita que temía a Dios y el Señor le concedió, hizo grandes cosas en su vida, porque Dios es poderoso, porque Dios es santo, porque hizo grandes cosas en sus vidas, porque Dios es poderoso y porque Dios es santo y porque ella se había guardado pura y santa para el Señor. No todas las mujeres de Israel estaban capacitadas para recibir estas promesas. Esa es una de las cosas que se pierden. Cuando se pierde la pureza, se pierden muchos privilegios. Me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia de generación en generación para los que le temen. Hizo proezas con su brazo. Hizo proezas, hizo obras, hizo hazañas, llevó a cabo hazañas con su brazo. Su brazo. El brazo de Jehová es una expresión profética con referencia en Isaías 53 al siervo de Dios sufriente que es Cristo. ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El brazo de Jehová. Y como si el brazo fue el que subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Varón de dolores experimentado en quebranto. No es un brazo, es un varón, pero es el brazo de Jehová, es la potencia del Señor, es su obra salvadora a través de su siervo. Hizo proezas con su brazo. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Esa es una de las cosas que Dios hace. A través de su palabra, a través de circunstancias, a través de su misericordia, esparce a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Echa abajo sus pensamientos. No se pueden lograr sus propósitos. ¿De quiénes? De los soberbios. Dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios. A los soberbios no les va a ir bien. Y no les va bien. Y si ahorita tienen un poquito de cielo, así decía un maestro, es solamente un poquito de cielo, gracias a la bondad de Dios. Les va bien, uy, son orgullosos, presunciosos, parece que no necesitan a Dios para sus vidas. Pero va a llegar el día en que sus pensamientos van a ser esparcidos. Porque van en su soberbia, van a rechazar el regalo y la salvación que Dios tiene para ellos. Es una desdicha cuando rechazamos la salvación que Dios ha provisto. esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. El ángel no vino a un palacio, el ángel no vino a una doncella real, el ángel vino a una jovencita de Nazaret que no había conocido varón, una mujer que temía a Dios, una mujer humilde. Y así el Señor quiere venir a un corazón de esa manera, un corazón que reconoce su necesidad de Dios, que no le pone condiciones al Señor, que no le dice al Señor, verdad, así te quiero, así mira, si tú me haces esto por mí. Un corazón que necesita, que reconoce su necesidad del Señor. Un corazón que no se reconoce indigno en sí mismo, pero Dios puede exaltar a los humildes. Exaltó a los humildes, a los hambrientos, colmó de bienes. A los hambrientos colma de bienes. Esto significa el hecho de que el Señor viene a los que realmente le están deseando. Cuando una persona desea de Dios, no solamente podemos decir la gracia de Dios que pone esos sentimientos y Dios obra, sin duda que sí, la gracia previsora del Señor, pero hay personas que desean de Dios, realmente desean que sus vidas sean diferentes, están cansados de lo que el pecado da, se han dado cuenta, se han encontrado con paredes, se han checado que no les ha llevado a ningún lado y están ahorita hambrientos de algo que realmente sacie. Tienen todo lo necesario, pero no tienen saciedad de sus almas. Pero el Señor colma, y esa expresión colma es que llena en abundancia. Como cuando le decimos a alguien, ya me colmaste la paciencia. ya llenaste, y si tenía paciencia, ya no tengo más paciencia para ti, chamaco. Pero Él colma, a los hambrientos colmó de bienes. Pastor, es que yo no siento nada por el Señor, porque has permitido que poco a poco otras cosas tomen el lugar de Dios. ¿Por qué los cristianos hoy en día no tenemos hambre de Dios, hambre de Cristo para nosotros? Hay muchas otras cosas que han venido a tomar el lugar. La diversión, la recreación, el gusto, hasta las comidas, eso se convierte en nuestro, lo máximo. La ropa, los amigos, el nuevo celular. No hay un deseo de Dios.
Y por eso no vemos obras milagrosas.
¿Qué había en María que no hay en muchos de nosotros? Esa humildad, ¿se da cuenta? He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Mi alma engrandece al Señor. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. No soy digno de todas estas bendiciones. No es el espíritu de ella y que debiéramos nosotros, no es de que, bueno, es que ¿por qué yo tengo que hacer esto? ¿Por qué no? Es gracias al Señor. ¿Qué puedo hacer por Él? Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ha mirado la bajeza de su, ¿y cómo se llama a sí misma? Sierva. He aquí la sierva. ¿Es usted y yo, somos un siervo, una sierva del Señor? Es algo que se ha perdido últimamente, en estos últimos días, el ser siervos para el Señor. Servimos a Dios cuando se nos acomoda y verdad y perdemos ese espíritu de servidumbre. A los hambrientos colmó de bienes, a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Se acordó de la misericordia, socorrió a Israel. Esa misericordia de la que habló a nuestros padres, la misericordia para con Abraham, la misericordia para su descendencia para siempre, la misericordia de que en él serían benditas todas las familias de la tierra, la misericordia de que Abraham, del linaje de Abraham, vendría el Salvador. Y ese Salvador ya vino. Y hoy lo vamos a recordar, lo estamos recordando, amén. Yo le pregunto, amado hermano, ¿son estas las expresiones de nuestro corazón? Medite en las palabras de María y las de Zacarías, que están ahí enseguida, en el mismo capítulo 1 de Lucas. Ya no tengo tiempo para ir con todo lo de Zacarías. Lo meditaremos después. Pero es mucho lo que Dios ha hecho. Mucho. Ha visitado y redimido a su pueblo. Ha levantado un poderoso Salvador. Él es salvación de nuestros enemigos. Él vino a hacer misericordia con nuestros padres. Él se acordó de su santo pacto, que nos ha librado de nuestros enemigos para ahora servirle en santidad y en justicia todos los días de nuestras vidas. Para servirle en santidad y en justicia todos los días de nuestras vidas. Oh, se Zacarías también. Nomás le soltó otra vez el Señor la lengua y oh, qué profecía lleno del Espíritu Santo dio. Reconociendo lo que es el Señor. Le animo que esta Navidad no permita, como expresaba yo en el mensaje que envié a algunos de ustedes, que el bullicio mundanal sea lo que nos robe de nuestra mente el pensar en Cristo. Aún en el nombre del Señor le animo a que considere y reconsidere dónde se ha de reunir esta noche. Y si el nombre de Jesucristo no es honrado, huya de allí. Porque su alma es lo único que él busca. Pero aún almas juntas que honremos al Señor donde quiera que estemos, que así sea. Que nos dé el Señor un espíritu, una actitud como la de María. Y que esta Navidad podamos expresar y engrandecer en nuestra alma, en nuestro espíritu, a nuestro Señor, donde quiera que nos encontremos.